Pues ya estamos aquí de vuelta, porque nos falta un tema que don Diego Balardo, viviendo en ese hermoso país, la Argentina, la República de Argentina, nos puede contar y actualizar qué está pasando. O sea, nos frotamos las manos para saber el contenido del discurso de la toma de posesión de don Javier Milei. Adelante, Diego, cuéntenos.
Sí, así es, maestra, y así como usted y la audiencia en México está expectante sobre el discurso y lo que podría hacernos al inicio Javier Milei en su gobierno, también la Argentina está muy, muy expectante sobre más que el discurso, las medidas iniciales que va a aplicar el presidente electo Javier Milei cuando ya ejerza sus funciones como presidente de la República Argentina. Hoy ya se ha confirmado definitivamente los ocho ministros que lo van a acompañar a Javier Milei, al menos en el inicio de su gobierno. Digo al menos en el inicio porque es tan endeble que es posible que cambien algunos ministros al tercer o quinto mes. En fin, volvemos. Esos ocho ministros confirmados son cuatro que pertenecen al que fue el empleador de Javier Milei en el sector privado, que es Eduardo Ernequian, que como lo dijimos desde meses atrás en este espacio, es una pieza central del capitalismo de Compinche que se estableció en Argentina a partir del golpe de Estado de 1976. Decíamos que cuatro pertenecen a él, dos pertenecen a la coalición que representaba el expresidente Macri, coalición que, dicho sea de paso, según todas las informaciones, se va a fragmentar. Lo que nosotros conocemos como Cambiemos o Juntos por el Cambio, pues se va a dividir, se va a despedazar por la misma lógica de la criticidad sistémica que hay en el país y por los acuerdos que ha llevado a cabo el expresidente Macri. Asimismo, los otros dos cargos como ministros son más proclives ya a Javier Milei. Aquí, si ustedes, estimados amigos, recuerdan la emisión del lunes pasado, hablamos que hasta ese momento la proyectada administración de Javier Milei estaba dividida en cuatro grupos. Bien, el último grupo que mencionamos en esa oportunidad es el de aquellos políticos y tecnócratas que habían trabajado y disfrutado de los dulces de los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem de 1989 a 1999. El gobierno que privatiza las empresas públicas, el gobierno que del desempleo, el gobierno del empobrecimiento popular, el gobierno de las relaciones carnales con los Estados Unidos, en fin, todo algo que ya ustedes conocen, el tinte y los resultados finales del gobierno de Carlos Saúl Menem. Esa gente, tanto esos políticos como esos tecnócratas, hoy están ya teniendo mucha fuerza dentro del proyectado gobierno de Javier Milei, en detrimento del espacio de Macri. Cuando en las últimas dos semanas, desde la Argentina, el mundillo político informativo decían, afirmaban sin consistencia en la realidad que Macri había intervenido y que controlaba el proyectado gobierno de Milei, nosotros dijimos que no es tan así la realidad y que había que aguardar la composición final, donde tenemos que el espacio de Macri tiene menos del 30% de influencia en el proyectado gobierno de Milei y que los principales medios de comunicación que están entornados o alineados con Macri ya han comenzado a expresar críticas al todavía no presidente en funciones Javier Milei. Dicho esto, se aguarda, como decíamos, con expectativas y con mucha preocupación en gran parte de la población, la asunción de Javier Milei el próximo domingo 10 de diciembre y sobre todo el paquete de medidas, lo que él llamó la reforma integral del Estado, que va a enviar al Congreso el próximo lunes 11 de diciembre. Y ahí vamos a estar, Dios mediante, actualizándoles desde aquí, desde la Argentina, cada momento, cada instante y cada medida y crítica que reciba el señor Javier Milei. Adelante, maestra.
Pues sí, a ver si dolariza la economía, yo creo que no, es una torpeza. México lo intentó, dicen allá por los noventas. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora cerramos esta emisión charlando un poco sobre la información y los riesgos de ella? Los riesgos para bien y los riesgos sobre todo para mal. Yo recuerdo, porque no sabrán ustedes, pero Matusalén fue mi novio. O sea, soy un poquito ancestral. Y esto me hace contarles que cuando iniciaba yo en esto de las transmisiones era un verdadero circo, un rollo y participaban todos. Pero tratamos siempre de ajustarnos a la verdad con hechos duros, con datos macizos, con una base sólida para reflexionar y todo, porque reporteábamos a profundidad. Hoy cualquier teléfono celular con cualquier persona buena charlista, interesada en la información, empieza a difundir cosas que a veces son buenas, pero muchas veces son falsas, son malas y son destructivas. Y en eso han caído muchos de los medios tradicionales, a magnificar las fake news, las noticias falsas, y esto ha hecho pues que cunda esa campaña con la que los gobiernos de derecha tratan de seguirnos amagando y poniéndonos contra la pared, que es el miedo. El miedo a perder, el miedo a no tener, el miedo a las cuentas bancarias. Yo no sé qué pase en una nación tan metida en conflictos como es la República Argentina, que es como el pueblo de Argentina, mis hermanos argentinos, porque aquí es algo que corre como reguero de pólvora e inmediatamente todos se vuelven sabiendos del tema más difícil de explicar. ¿Cómo andan las cosas en cuestiones informativas por su mundo de investigación, maestro Papalardo?
Sí, maestra, aquí en Argentina la información, tanto la real como la engañosa, salen a cada instante como panes calientes del horno, porque realmente hay mucha preocupación de la gente y por lo tanto consume cualquier tipo de información que ya sea les confirme sus prevenciones o sus aciertos o les contradiga, porque realmente de verdad le digo que hoy gran parte de la población argentina está en un problema de elección o de definición de la información en cuanto a la verdad, está buscando la verdad. Por eso que, y esto explica una de las razones por qué el señor Javier Milei va a ser presidente en la Argentina, por la sencilla razón de que mucha gente está cansada de los engaños, cansada de las propagandas informativas con fines políticos y económicos, y cansada de que todos los días el establishment mediático le diga lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer y les pinte el mundo que ellos desean, ¿verdad? Según los intereses malsanos que tiene este establishment político. Y a nivel internacional, cada vez más la ciudadanía se levanta y se alza y avanza demandando un tipo de información que sea más genuina y más acorde con la realidad de los hechos. Una información y una demanda de la información que el Club de Periodistas ha venido, y eso hay que decirlo, lo decimos humildemente, sin embargo, es la verdad, ha venido el Club de Periodistas brindando ese servicio de información genuina y de información basada en la realidad de los hechos, sin sesgos, sin mediatizaciones, sin finalidades engañosas, mostrando la realidad de los hechos contingenciales y procesuales de los entornos locales, regionales y mundiales, de acuerdo a la verdad, y es lo que nuestra estimada maestra Celeste en su discurso del día 30 de noviembre lo dejó bien tajante y bien diáfano, que somos el pueblo de la verdad, no los dueños de la verdad, sino el pueblo de la verdad. Adelante, maestra.
Sí, es lo que hemos buscado incesantemente, porque hay muchísima información que se entrecruza, se entrelaza y se confronta una con otra. el mismo comentarista que un día dice A, al día siguiente dice B, y en el tercer día cuando empiezas a creer que estás entendiendo, ya va en la letra Z y estamos cada vez más perdidos. Es muy importante que escuchen todas las versiones, pero que las constaten con su realidad, que empiecen a ver la verdad ante sus ojos y digan, creo que el informador A tiene mejor información que la información que me da el sultano o el individuo B. Es muy, muy importante hacer el seguimiento y estar siempre en la persecución de la verdad, de derrumbar las mentiras que nos llenan de miedo, que nos tienen atados a una circunstancia que no es real, que nos inhibe a seguir desarrollándonos y creciendo. Esto, lo que usted dice, don Diego, es muy importante porque es una de las exigencias de Celeste. Celeste, que, con la cual Celeste Sáenz de Miera, que es titular de este espacio y además la voz más autorizada del Club de Periodistas de México, nos ha exigido solamente que hablemos con verdad.
Sí, maestra. Totalmente suscribo sus palabras, refrendo, porque es así. Porque todo tiene que ver con el fundamento personal y la lógica inmanente que uno tenga como persona, la ética. Si uno está al servicio del prójimo, al servicio de un pueblo, pues va su cometido su accionar profesional e informativo va a ser acorde o concorde con esa eticidad. En cambio, cuando no tiene esas finalidades, no solamente altruistas, sino beneficiar al pueblo del cual uno es partícipe o del cual uno es amigo, pues va a actuar como la desinformación actúa permanentemente. Adelante, maestra.
Y es más grave cuando esa desinformación es inducida por el dinero. Desgraciada o desafortunadamente, muchísimas de las plumas, de las voces, de las imágenes de los periodistas más afamados alrededor del mundo han sido cooptados con el dinero. Han sido inducidos para manejar sus textos, su discurso y su imagen en favor o en contra. Y lleno, regular y verdaderamente lamentable, lleno de mentiras. Y para eso, pues está abierto este espacio para que usted charle e intercambie sus pensamientos y sus reflexiones con nosotros, que aquí estaremos para servirle. Reciban de parte de Celeste Sáenz de Miera un tronadísimo beso y muy buenas noches. Nos seguimos luego.